poco qué viene por delante para esta importante institución del sur de la provincia de Buenos Aires. Él viene de la Universidad Nacional del Sur, estudió allí ingeniería, ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, es profesor en ciencias agrarias y magíster también. Bueno, tiene bastante, mucha experiencia, está en el INTA desde el año 1998, así que bueno, entendemos que tiene bastante para contarnos y vamos a hablar con él, ya le damos la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Y poco pelo también tengo.
Hazme mucha experiencia y poco pelo, ¿será directamente proporcional?
Y tal vez, tal vez.
Bueno, no hace falta igual, ¿eh? No, 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 acá no hacemos como, o sea, no medimos, digamos, no es como, no es un prerequisito, a ver, que nos
Estamos
cuenten
bien,
cómo
estamos
andan
bien.
de cabellera. Bueno, Daniel, gracias por atendernos, contanos, me imagino que, bueno, es un desafío para vos estar al frente del INTA en este momento.
Sí, es la institución donde desarrollé mi carrera profesional. Estoy desde 1998 vinculado al INTA. Arrancamos en la unidad de minifundio en Santiago del Estero, con un proyecto para pequeños productores allí, una realidad muy, muy distinta, pero también con algunas cuestiones bastante parecidas en cuanto a la situación, lo duro de la situación climática se vivía en el oeste santiagueño. Después vine para trabajar aquí en el marco del programa Cambio Rural y trabajé como extensionista, coordinador de extensión con algunos proyectos y ahora al frente de la experimental, debido a que se jubiló el doctor Miguel Cantamuto. Y bueno, si es por concurso fui seleccionado. Tuve el honor de ser seleccionado para dirigir esta estación.
Está muy bueno esto, conocer cómo funciona el INTA, ¿no? Porque esto de a poquito, a la medida que vamos teniendo entrevistas y charlando, nos vamos enterando de estas cuestiones que no son menores. La verdad, ustedes tienen carrera dentro del INTA y todos los cargos se concursan. Y bueno, la verdad es que nos parece interesante destacar esto, ¿no? Que es un buen funcionamiento para una institución nacional.
Sí, el INTA tiene algo por ahí que es interesante, es que hay puestos de trabajo, ¿no? Distintos niveles de puestos de trabajo, que son todos por concurso. De un determinado puesto de trabajo para arriba, todos los concursos son abiertos. O sea, el INTA es una institución que para los cargos gerenciales permite que se presente a concurso personas que no son del INTA, sino que son de afuera, y que quieran venir a colaborar con nosotros. Ese fue el caso, por ejemplo, del doctor Cantamuto, que venía de la Universidad del Sur, y como profesor, no estaba vinculado al INTA, se presentó al concurso y fue seleccionado director. Eso es algo que también enriquece porque genera visiones nuevas, distintas. La verdad que es un valor que tenemos, y también la participación social de los consejeros, tanto nacionales como regionales como locales, con distintos niveles de responsabilidad, pero que participan y hacen un acompañamiento, un apoyo, una orientación a nuestras políticas.
Claro, porque estaba pensando que también, o sea, el hecho de tener un elenco tan estable, ¿no? Puede hacer que, bueno, que la institución se duerma por momentos, ¿no? Entonces, por ahí este intercambio lo que permite justamente es dinamizar.
Sí, a aportar visiones diferentes,
Claro.
y sobre todo la participación social. Nosotros tenemos siempre nuestros consejos a los cuales nos los juntamos y les contamos lo que estamos haciendo, les preguntamos qué necesidades tienen. Bueno, distintas cuestiones que hacen a estar en la medida de lo posible al día con lo que son las demandas del territorio.
Daniel, contanos justamente, ya metiéndonos en eso, bueno, ¿qué desafíos tenés de acá en adelante con el INTA de Hilario Ascasubi? ¿Y cuáles son esas demandas del territorio?
Bueno, el INTA Ascasubi pertenece a lo que es el Centro Regional de Buenos Aires Sur y comprende el área de influencia son los partidos de Villarino y Patagones, ¿no? Con dos dinámicas muy distintas, que son la zona de riego y la zona de secano. En alguna medida la zona de riego vinculada muy fuertemente con la producción cebollera, con la ganadería de alta producción, con varias posibilidades, con problemas de escasez hídrica, de riego, multiplicidad de cultivos que se hacen, tipo de productores, pero con un desafío más vinculado a apuntalar la competitividad, si se quiere, de este territorio que tiene, gracias al riego, tiene muchas posibilidades, que ahora mejoró un poco, pero veníamos muy mal. Y por otro lado, la zona del secano, tanto de Villalino como de Patagones, que son realidades más complejas, más vinculadas a la sostenibilidad de los sistemas, a la resiliencia, a lograr, que los campos no se vuelen, digamos, primeramente, y que los productores puedan sobrevivir también, que la verdad que es los productores de la zona de secano se merecen nuestro más sentido reconocimiento por los vaivenes terribles que pasan y las situaciones complicadas que soportan, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos con algunas herramientas a disposición para poder, justamente lo que decíamos, aumentar la resiliencia de esos sistemas de secano y acompañar a los productores en lo que necesiten.
Tiempo atrás hemos hablado sobre este tema y, bueno, sobre la problemática de la deforestación y la necesidad de cambiar ciertas pautas culturales de los productores, ¿no? ¿Cómo vienen con eso? Porque cada tanto, bueno, cuando hay mucho viento se observa realmente mucho polvo en suspensión en la zona.
Sí, hay esto forma parte de un proceso en el cual por determinadas cuestiones históricas se generó una pérdida de cobertura, primero un sobrepastoreo también que predominaron que generó que los montes se cierren también, no, los montes no son siempre como los vemos ahora. La actividad agropecuaria se fue basando primero en el cultivo de trigo, después también con los verdeos, en una roturación del suelo que genera estos procesos erosivos que vos mencionás. Al respecto, las propuestas pasa por aumentar implantar pasturas permanentes o fomentar el revenimiento del pastizal natural para proteger el suelo y tener una producción sustentable y a bajo costo. Y con el monte nativo está protegido por la ley nacional y la ley provincial. Los recursos naturales, digamos, es potestad de la provincia de Buenos Aires, su regulación. Estamos trabajando con la Dirección de Bosque Nativo de la provincia de Buenos Aires para algunos planes de manejo y algunas cuestiones vinculadas al cuidado de los montes. Probablemente en estos próximos días estén más presentes, conversando con algunos productores que tienen los planes para mejoramiento del monte y para también revisar algunos desmontes que se han hecho y ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, esperamos que cada uno podamos cumplir nuestro rol y que se protejan los recursos, pero siempre pensando en que el productor tiene que poder producir para poder sobrevivir, ¿no?
Claro. En la experimental Ascasubi, ¿ustedes están trabajando con, por ejemplo, el cultivo hidropónico de forraje?
No, ese tema no lo tenemos.
Bien, bueno, y mencionabas, brevemente te pregunto, mencionabas que hay una leve mejora en cuanto a al riego, entiendo, ¿no? Y contanos un poquito, recordanos que sabemos que estuvo el Corfo ahí, el Río Colorado, presente en tu asunción. Daniel, queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación justamente del Río Colorado y el riego en esa zona?
Veníamos de varios años con escasez hídrica, con pocas nevadas en la cordillera, llegando a un punto crítico de tener que entregar el agua tarde y retirarla temprano. Eso lo administra todo Corfo con el COIRCO, ¿no es cierto?, con el ente interprovincial del Río Colorado. Y bueno, veníamos con una situación muy muy complicada, de varios años, más de 10 años, y de golpe apareció, por suerte, una nevada muy muy copiosa, muy muy fuerte, que prácticamente, digamos, llenó el dique y calmó bastante la situación. Esperemos que se sostenga en el tiempo estas nevadas y, bueno, que no vuelvan a aparecer esos periodos de escasez de precipitaciones nieves en la cordillera. De todas maneras, sé que está preparado y para eso la estrategia se basa en planificar bien los cultivos, adoptar sistemas de riego más eficientes, cuidar el agua, administrarla con turnados, bueno, todas esas cuestiones que hacen al mejoramiento de la producción.
Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación, una primera charla que tenemos, seguramente seguiremos conectándonos a lo largo de estos meses en este inicio de gestión que estás teniendo.
Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y especialmente para los compañeros de INTA Valle Inferior, con los cuales estamos trabajando también muy en conjunto.
Buenísimo, gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Daniel Yurman, acaba de asumir como director de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi.